Llegó el momento de hacerme esas preguntas que ya respondió Aide para hacerme reflexionar. ¿Te animas a hacerlas tú? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
¿Se acuerdan que cuando un niño o niña pequeña están aprendiendo a caminar, a dar sus primeros pasos, se les dice, a ver, un solito, a ver, venga para acá, un solito? Bueno, algo así es este episodio. Ya escucharon, ya vieron el episodio anterior, que fue el que empezó Aide con esta dinámica, y ahora me toca a mí. Y bueno, esta modalidad en la que estamos ahorita, pues estuvo siendo platicada de pronto por ahí en el chat y un poquito terminando el podcast hace, no sé, 4 semanas más o menos. Y bueno, finalmente el tiempo llegó y ya está aquí. Nos toca grabar esto y Aide ya lo hizo. Ya la escucharon. Creo que sí nos dio una muestra de organización, de cómo estructura ella su vida y todo, ¿no? Y yo cuando lo escuchaba pensaba, chanfle, yo qué voy a decir, ¿no? Y no es por el síndrome del impostor, simplemente pues me cuestionaba, ¿no? Y yo qué respondo, porque les voy a decir una cosa, las preguntas sí las tenemos por ahí, pero las leí una vez y escuché el podcast de Aide una vez, entonces sinceramente no pensé en las respuestas que yo iba a dar, entonces pues aquí van a salir las respuestas conforme vaya leyendo las preguntas. Espero sean unas respuestas que al menos se entretengan. No prometo que sean respuestas muy largas. No lo sé. No sé cómo va a salir esto. Pero confío en que va a salir bien. Espero no aburrirles con este episodio. Porque puedan decir, es que ya hablo mucho. Le hace falta Aide para que intercambien ideas. Y yo creo que sí. Puede ser que nos falte Aide, pero también es un reto el que tengo enfrente y decir, venga, vamos a hacer esto solo. Y es chistoso también porque llevamos tantos podcasts que uno diría, bueno, ya ni se pone nervioso, ¿no? Como, ¿por qué? Y curiosamente, en este episodio sí estoy un poquito fuera de mi zona de confort y vamos a enfrentarlo. Y entonces empezamos con la primera pregunta. Cuando me ponga los lentes, voy a ser el entrevistador. Y cuando me los quite, voy a ser Paco, el que contesta. Ok. No creo necesario tener que cambiar de tono de voz. Ahí les va. Cuando te preguntan de dónde eres, ¿cuál es tu respuesta favorita? Mi respuesta favorita. Híjole, es que yo creo que cambia. En mi caso ha cambiado. ¿De dónde soy? Soy de Irapuato, Guanajuato, en el centro de México. Ese es de dónde soy. ¿De dónde me siento? Pues me he sentido de muchos lugares, ¿no? Muy similar a lo que contestó Aide. Tampico ocupa un lugar súper especial en mí y sí me he llegado a sentir tan pequeño. escuchando música, de huapango, me siento de esa zona del país, su comida, su gente. Cuando veo algo de la Jaiba Brava, también me emociono, ¿no? Del equipo de fútbol. Entonces, sí, también me siento de Tampico. Pero ante la pregunta de dónde soy, de Irapuato. Aquí nací y aquí vivo ahorita. Y estoy muy contento, soy muy feliz por acá. Con la familia, con los amigos, con las calles que recorrí cuando era pequeño. Entonces, bueno, soy de Irapuato. Muy bien, se mencionó ya la infancia justo en la respuesta anterior y entonces ahora sigue describir. Describe con 5 adjetivos tu infancia. Con 5 adjetivos la infancia, pues alegre, emocionante, creativa, ¿qué adjetivo sería para decir sin miedo? Como aventado, como que me animaba, pues, hacer las cosas de manera muy, muy fácil, divertida. Yo pondría esos adjetivos a la infancia. Yo considero que mi infancia, y estoy agradecido por ello, fue una infancia muy bonita, muy bonita. Con cosas maravillosas, las viví. Las cosas que podía tener en el momento en el que los tenía que tener. Así de sencillo, ¿no? Si era disfrutar de un juego en la calle, jugando fútbol en donde la portería eran 2 piedras, pues se disfrutaba ese momento. Si era disfrutar de una fiesta con amigos, se disfrutaba de esa fiesta. Si era un viaje, se vivía ese viaje, ¿no? Entonces, esos serían los adjetivos que yo pondría. Probablemente no los podría repetir, y menos en el orden en el que los dije. Así es que nada más regresen al podcast y vuelven a escuchar ese pedacito y ya tendrán mis adjetivos. Yo voy a hacer eso. Voy a escuchar qué adjetivos fueron los que salieron. Pero eso es lo importante. Fueron los que salieron en ese momento, así, ¿no? Probablemente si les doy más tiempo para pensar, podría decir algunas más profundas o más meditadas. Pero bueno, eso es lo que salió en este momento. 3 cosas que le dirías a tu yo de 10 años. Me encanta. Me encanta. Lo que no me encanta es que se diga aquí 3. Un número, 3. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? Pero bueno, vamos a contestar 3. Una de ellas podría ser: sigue disfrutando. Sigue disfrutando lo que estás haciendo. La otra: vas a lograr cosas que te van a satisfacer. Vas a hacer cosas que te van a gustar. Y una tercera, disfruta la comida. Sí, a los 10 años, ¿no? Que uno se sorprendía de las cosas, que si el hot cake tenía forma de Mickey Mouse. ¡Wow! ¡Qué padre! Que es qué cosa tan bonita, ¿no? Disfrútalo, cómelo con gusto. Disfrutar, disfruta. ¿Te consideras aún joven y por qué? Me gustaría contestar que sí, me considero aún joven. Y sé muy bien que para las personas que son mayores que yo van a decir, pues claro, tú estás joven, ¿no? Porque uno tiende a pensar que quien es más chico que uno mismo, pues dice, es que está joven, porque a uno le gusta verse así. Pero realmente, pues, así joven, joven, lo que se dice joven, como cuando tenía yo 20 y tantos años y andaba ahí por la vida, no sé, de viaje, con otro tipo de estilo de vida o preocupaciones o responsabilidades, pues no, ya definitivamente eso ya cambió. Yo creo que más bien, lejos de si me consideraría a un joven, pues más bien diría, pues no me considero mayor, ¿no? Me considero una... Estoy en la madurez. Estoy en la madurez temprana. Llamémosle así, una madurez temprana. ¿Y por qué? Pues por todo lo que acabo de decir, ¿no? No me considero el jovenazo de las fiestas y... Por Dios, o sea, yo me desvelo una noche y ya estoy fregadísimo en los 3 días siguientes, cuando antes era desvelada tras desvelada, o podría ser, ¿no? O sea, el cuerpo aguantaba eso. Ahora ya no, acabo de regresar de un viaje padrísimo a un concierto. Fue un fin de semana, pero fue muy intenso y fue de mucha caminata, de estar en el rayo del sol, de estar de pie, y al día de hoy me siento como si hubiera corrido un maratón. Entonces, bueno, creo que esos son estos golpes de realidad que me indican que efectivamente no soy un jovenazo. Ya no soy un jovenazo. Y eso no me preocupa ni me hace sentir mal, porque pues para mí esa es la realidad, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué otra pregunta? Muy bien. Me pongo los lentes y entonces ahora me pregunto, ¿qué te da pena, vergüenza o frustración? Pena, vergüenza o frustración. Bueno, empezamos por la frustración. Creo que es más fácil para mí decir qué es lo que me frustra. Me frustra que no me salgan las cosas. Me frustra que, por ejemplo, en el trabajo o aquí en cosas de la casa, algo se descompone, lo quiero arreglar y no me sale, y lo termino descomponiendo más. Y termino pagando otra cosa, o compostura, o el aparato otra vez. Ese tipo de cosas me frustran un poco. Pero no es algo que tampoco me evite continuar con la vida, ¿no? Simplemente no es algo que disfrute. Entonces sí me frustra un poco eso. Pena o vergüenza. Híjole. No ubico mucho. Digo, no es que no me den pena las cosas. Seguramente sí tengo muchas cosas que me dan pena, pero... Como no hago cosas que me dan pena, pues no las tengo así muy presentes. Tal vez esta la podamos dejar para más tarde. Voy a estar, en lo que contesto otras preguntas, voy a estar pensando en qué me puede dar pena. Por ejemplo, podría ser que esto que estoy haciendo ahorita, pues da un poco de pena. O les voy a contar, esta es buena porque une frustración con pena y vergüenza. Resulta que una vez estaba yo en el trabajo, estaba en mi oficina. Mi oficina es como una pecera, o sea, se ve, tiene vidrios por todos lados. Y estaba haciendo algo que no me salía. No me salía, pero ya lo había intentado por mucho tiempo. Yo sentía que estaba cerca y de pronto, cuando estaba a punto de lograrlo, pues resulta que no lo logro. Y en eso yo me paro de mi silla, así súper violento, así como que, ya saben, que te incorporas muy rápido, pues. Y agarro, yo tenía algo de en la mano, era un papel. Y en eso volteo y lo aviento al piso, ¿no? Así como, ¡ah, caramba! No había... Cuando yo empecé a hacer ese tema, no había gente alrededor. Pero en eso, cuando, justo cuando termino de aventar el papel, volteo hacia el frente y veo que viene una persona caminando hacia mi oficina, que presenció todo el show. Entonces, pues efectivamente, en ese inmediatamente me dio pena. En ese momento me dio pena por lo que había hecho, que había sido causado por una frustración. Y cuando se fue esta persona, después de que platicamos, me dio vergüenza. Porque dije, ¿qué hiciste? O sea, hiciste un literal un berrinche, ¿no? Y te vieron. Y si juntamos con la pregunta anterior, hiciste un berrinche, te vieron y ya no eres un niño. Ya no eres un jovencito. Entonces sí, fue así como que, bueno, algo que da un poco de vergüenza. Y no estoy hablando que las personas mayores no puedan hacer shows así de estos, ¿no? Simplemente era para conectar preguntas. Muy bien, la que sigue. La que sigue dice, ¿qué te da alegría, agradecimiento o entusiasmo? Me da alegría... Es que es lo mismo, alegría, agradecimiento, entusiasmo cuando platico con las personas a las que quiero. Cuando estoy platicando con mis amigos, con mis primos, con mi familia, con mis tíos, con, ¿no? Eso me da mucha alegría y lo disfruto mucho. Muchas veces no lo expreso como tal, o sea, no es que esté sonriendo durante toda la plática, pero lo disfruto mucho y me da mucha alegría. Me da entusiasmo aprender cosas nuevas, conocer, ver quizá un amanecer no es algo nuevo, pero eso me da mucha alegría, me dan ganas de decir gracias también, ¿no? Ver un amanecer, despertar, escuchar música, disfruto mucho, me da mucha alegría escuchar canciones que me llenan, ¿no? No sé si les ha pasado que están en el auto y de pronto sale en su playlist, sale en el radio, salen así, pum, es algo imprevisto, digamos, una canción que hace mucho que no escuchaban, pero que significa algo fuerte, ¿no? Algo agradable. En ese momento me entusiasmo y me da mucha alegría. Y es cuando se pone uno a cantar, al fin que nadie lo escucha. Las ventanas están arriba para que no nos dé pena, conectando con la pregunta anterior. Entonces, bueno, eso me da alegría, agradecimiento y entusiasmo. Entusiasmo. Me gustan estas preguntas que no me dicen, dime tres cosas. Porque ya al momento que me dicen dime tres cosas, ya me pongo más nervioso pensando en, a ver, ¿cuántas llevo? ¿Una? ¿Dos? Ay, me falta una. ¿De dónde? ¿Cómo? Así como la que cuando me preguntan que si me da pena, pues no me acuerdo. Pero ya, gracias a Dios ya me acordé. Bueno, la que sigue entonces. ¿Cómo es para ti una semana completa? Una semana completa. Pues yo contestaría cuando se da de lunes a domingo. Para mí esa es una semana completa. Una semana completa, pues es cuando cumplo todas las cosas que tengo, que me propuse. En donde las cosas pueden ser cuestiones de trabajo y también, por supuesto, cuestiones personales, cuestiones de diversión. Es decir, llegué el fin de semana y estuve con la familia, pasamos un buen rato, no sé, me puse a hacer cosas nuevas o estaba cuidando mis plantas, regando el jardín, cumplí de cierta manera con lo que me gustaría vivir en un fin de semana. Por ejemplo, bueno, este fin de semana pasado que les digo que me fui a este concierto, pues es totalmente atípico, ¿no? No es como que yo todos los fines de semana me voy al extranjero para ver a tres grupos que me gustaban desde que estaba yo en secundaria, fines de primaria, imagínense, hace 30 años de eso. Y de pronto los estoy viendo ahí, voy con mi primo, que es como mi hermano. O sea, fue totalmente atípica, ¿no? Sin duda, esa es una semana más que completa. O fue una semana más que completa. Una semana completa, pues es que fui al trabajo, hice lo que tenía pendiente por hacer, propuse lo que tenía que proponer, viví lo que tenía que vivir, platiqué, comí. No nada más existí. No nada más estuve ahí. Como tal vez como si fuera un perchero en los lugares, sino hice algo, ¿no? Y aunque sea una sola cosa, para mí eso ya yo lo considero como que contribuyó en mucho o en gran medida a que la semana fuera completa. Sea algo positivo o negativo, finalmente son vivencias y son parte de esa semana que siempre será para mí, o me gusta que sea, una sorpresa, que sea algo, si bien es cierto, podemos tener una lista de pendientes o trabajo por hacer, sí, pero hay maneras de hacerlo, hay formas de lograrlo, y eso es lo que me gusta, que me sorprenda también la semana, ¿no? ¿Qué querías ser cuando fueras grande? ¿Consideras que hoy lo estás haciendo, logrando? ¿Con cuál empiezo? ¿Con la segunda pregunta o con la primera pregunta? Yo creo que voy a contestar la segunda y después justificaré con la primera. ¿Consideras que hoy lo estás haciendo, logrando? No. No. No creo que lo estoy haciendo y logrando, y tampoco me inquieta, ni me quita el sueño. Porque cuando yo era pequeño, yo quería ser de grande arqueólogo, por ejemplo, o se me fue ahorita el nombre, de estos que paleontólogos, ya regresó el nombre a mí, paleontólogos. Yo quería escarbar y sacar huesos de dinosaurios y todo eso, ¿no? Y después cambió un poco y, bueno, un poco, un mucho, y ya quería ser músico. Quería dar un concierto así ante mucha gente. Que más bien eso, eran sueños, ¿no? Eran sueños. Pero pues yo considero que sueños que no tenían no tenían que cumplirse, eran sueños por soñar, como el que sueña que vuela, ¿no? Es posible que no lo cumpla, pero eso no me debe evitar que yo sueñe que vuelo, ¿no? Entonces era algo más o menos así. Después fui creciendo un poquito más y ser veterinario. Y pues la cuestión es que ni soy veterinario, ni soy paleontólogo, ni soy arqueólogo, ni doy concierto ante mucha gente. Entonces, pues no lo estoy haciendo ni logrando, pero no me quita el sueño, porque yo creo que lo que he hecho de mi vida ha sido muy satisfactorio para mí, placentero, divertido, emocionante, retador. Entonces, pues sí. Siendo honestos, ante estas dos preguntas, con honestidad ya les contesté qué quería ser yo de grande. Y pues así en esa respuesta y ya se darán cuenta que no soy lo que pensaba que podía ser de grande. Seguramente les pasa a ustedes también, ¿no? Estaría padre que lo comentaran. Porque esto así como onda monólogo, se siente un poco difícil que no haya retroalimentación de alguna parte. Bueno, ¿qué te gusta leer y por qué? Si te gusta leer, claro. Sí me gusta leer. No leo tanto. pero sí me gusta cuando leo. O sea, cuando agarro un libro y me pongo a leerlo, lo disfruto. ¿Qué me gusta leer? Me gusta leer cuestiones que me retan intelectualmente. No quiero decir así como que, sí, cuestiones matemáticas y filosóficas así súper profundas. No, sino que me gustan libros que pueden ser de no fácil lectura, tal vez. Pero también me gustan libros divertidos, libros que me hagan imaginar, que me hagan reír, que me hagan disfrutar de una lectura ligera también. Me gusta mucho la crónica, me gusta la novela. Por ejemplo, me gusta algo de lo que mencionaba así como retador son, pues ahí está Kafka, ¿no? Ahí está Hermann Hesse. Clásicos que ahí están y que no son, o sea, que retan mucho, que invitan mucho a la reflexión. Y me gustan novelas ligeras como La vida inútil de Pito Pérez, ¿no? Que es muy divertida. La lees muy rápido. Disfruto mucho de las crónicas, por ejemplo, de uno de mis autores favoritos, que es Juan Villoro. Con las crónicas que vienen desde lo político hasta lo deportivo, ¿no? Como el fútbol. Entonces eso lo disfruto mucho. Y ahorita, por ejemplo, estoy leyendo el segundo libro de una trilogía de un autor que se llama Oscar de Muriel, que él está en Londres, es mexicano. Bueno, no sé si en Londres, en Inglaterra. Y está muy padre porque es una como novela histórica. Es una novela tipo Agatha Christie, ¿no? De misterio y todo esto, pero ubicada en la época de Sor Juana Inés de la Cruz, y la protagonista es Sor Juana Inés de la Cruz junto con otras dos mujeres en este libro hasta ahorita. Y lo estoy disfrutando mucho porque es una novela, una intriga muy interesante, que sí te hace, que me invita a viajar y pensar, imaginarme cómo eran las calles en ese entonces, los mercados, las plazas, la oscuridad que había en el convento, todo esto, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando, también se los recomiendo. Creo que no les dije cómo se llama. Ahorita estoy leyendo, híjole, no les digo, o sea, mi memoria es algo que no ayuda mucho a esto, pero les prometo que les voy a decir cuál es, si me dan oportunidad, en vía de mientras. Les puedo decir que uno de ellos se llama La tinta es sangre, y creo que ese es el tercero de esa trilogía, pero bueno. Ya luego les diré cuál es este segundo que estoy leyendo. Que ahí está en mi buró. Nada más que no me quiero parar de aquí y dejarlas así viendo a la nada, viendo a la aurora boreal que tengo allá atrás. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Te consideras un artista? ¿Por qué? Qué difícil pregunta porque... después de escuchar la respuesta de Aide, después de haber escuchado el podcast de Aide, siento que de pronto estoy siendo un poco amargado con mis respuestas. No estoy siendo tan positivo, pero no es que no sea positivo, es simplemente pues lo que yo opino, ¿no? ¿Me considero un artista? No lo sé, yo creo que no, me considero una persona creativa, me considero una persona que le gusta experimentar, que me gusta el arte, me gusta mucho el arte, pero no me considero artista bajo la óptica de que no estoy cultivando un arte en particular. Es decir, no soy un pintor, No soy un escultor, no soy un escritor, no soy un músico. Sí sé tocar guitarra, sé tocar batería. Puedo escribir porque pues, lo aprendí en primaria, ¿no? Puedo leer porque puedo agarrar un libro, pero eso no me hace ni escritor ni autor de novelas. Esto no quiere decir que no pueda hacerlo. Yo creo que todos podemos serlo, pero considerarme artista como tal, yo pensaría que no, no soy artista. Lo siento, mi respuesta no fue tan positiva porque incluye el no. Y si lo podemos poner así en pantalla grande, no. Pero bueno, esa es la respuesta. Ahora, ya ni sé cuántas preguntas faltan. A ver, ¿te consideras? Bueno, todavía faltan un buen. Vámonos más rápido. ¿Cómo te consientes? ¿Cómo le haces para recargar energía y seguir adelante? Acostándome. Me consiento comiendo algo rico, viendo cosas que me gustan, desde una serie hasta sentarme afuera de mi casa y ver el jardín, ver a los pajaritos que están revoloteando por ahí. No sé, ese tipo de cosas que me relajan y para mí es consentirme, ¿no? Es darme ese espacio, esa oportunidad de vivir, de disfrutar plenamente lo que estoy viendo, sintiendo, presenciando, ¿no? Y eso me recarga de energía. O sea, claro, cuando te das estos descansos, te dan energía, ¿no? No sé, acabamos de disfrutar de unas vacaciones deliciosas en Puerto Vallarta y estar ahí sentadito, tomándote tu rica bebida, refrescante, con el sol. Eso es algo que recarga y nos ayuda a seguir adelante. Y fíjense, este lo contesté con los lentes puestos, entonces ya me hice bolas. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que más admiras cuando observas a tu alrededor? Lo que más admiro cuando observo a mi alrededor, uno, pues que puedo verlo, que tenemos esa gran bendición de poder ver las cosas, que las cosas están sucediendo, que hay cosas perfectas y hay cosas imperfectas y coexisten y conviven. Eso es lo que más admiro. Me encanta ver, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza, me encanta ver estas plantas, estas flores hermosas, y de pronto ves un colibrí y dices, mira qué bonito, y todo es armonioso, y de pronto el colibrí es totalmente aleatorio en su vuelo. Yo consideraría que no hay una perfección como tal en la ruta de vuelo del colibrí. Sin embargo, el vuelo del colibrí en sí mismo es un milagro, ¿no? Entonces eso me hace admirarle. Eso lo disfruto, me gusta mucho. ¿Quién o qué es tu guía en la vida? ¿Quién o qué es tu guía en la vida? La familia. La familia. Desde la persona mayor de la familia hasta el más o la más pequeña de la familia. Esos son guía, son quienes te van mostrando el camino, los amigos, son quienes te van mostrando el camino, cada quien a su manera y cada quien el camino que les parece importante de mostrar, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son quienes fungen la labor ahí de guía en la vida y el chiste es nada más estar atento para darte cuenta de estas guías, ¿no? Incluso puede haber gente que ni conoces y que de alguna manera fue guía en tu vida porque leíste algo, porque viste un video, una película. y pueden tener un contenido que guían en alguna de alguna manera, ¿no? Tu vida. Mañana que te despiertes, el mundo va a tener arreglado uno de sus grandes problemas o disparidades. Para ti, ¿cuál sería y por qué? Aquí no se vale porque Aide agarró, ya sabe que a mí me gusta mucho esta cuestión, este tema de la empatía, y ya me la ganó. Y como a mí no me gusta repetir las cosas, tengo que pensar ahora en otra cosa de estas. Uno de sus grandes problemas, disparidades. Híjole. La injusticia. La injusticia. ¿Y por qué? Pues porque de ahí brotan muchas cosas negativas. La injusticia es el enriquecimiento voraz a costa de los demás. Entonces eso genera más inequidad, más pobreza y más riqueza de pocos, o injusticia de, no sé, cuestiones como el agua, como los recursos naturales explotados, ilegalidades, todo eso es injusticia para mí, y estaría padre, estaría chido que uno despierte y ya no esté. Y lo importante sería que se mantuviera así, ¿no? Porque creo yo que puedes desaparecer mañana y eventualmente podría volver a aparecer. Creo que somos suficientemente tontos como para repetir. Entonces el tema sería mantener esa justicia en todo momento. ¿Por qué crees que caminar hacia el bienestar te trae felicidad? ¿A quién no le gusta sentirse bien? Cuando uno se siente bien, física, emocional, mentalmente, pues es feliz, ¿no? Si yo me siento bien emocionalmente, quiere decir que estoy bien, por ejemplo, conmigo mismo, con los demás. Eso me trae tranquilidad, me trae felicidad. Si estoy bien en cuanto a ejercicio, a alimentación, pues me van a hacer una persona saludable. Si estoy bien de salud, me trae felicidad porque me permite hacer cosas. Entonces yo creo que el bienestar sí te trae felicidad. ¿Y a quién no le gusta estar bien para poder hacer cosas y ser feliz, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que caminas el bienestar te trae felicidad porque te permite vivir, te permite disfrutar de las cosas. Tres cosas que le dirías a alguien. Tres cosas que le dirías a alguien que quiere hacer cambios en su estilo de vida para acercarse a la salud y no sabe por dónde comenzar. Indaga. Búscale, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que seguir su camino y tiene que encontrar su vereda. Y solo la encuentran si la buscan. Uno puede estar ahí, por supuesto, para apoyar, para asistir. Pero pues finalmente cada quien tiene que recorrer su camino, ¿no? Nadie va a hacerlo por ti. Estamos ahí para acompañarte, pero no para hacerlo. Entonces, indaga, búscale, investiga. Ese sería un algo que le diría a alguien que quiere hacer cambios. Lo segundo sería prueba. Haz pruebas y seguramente te vas a equivocar y vas a aprender y vas a seguir adelante. Porque si uno se queda en la teoría de lo que indagó, de lo que investigó, de lo que buscó, pero no lo pone en práctica probando, pues entonces no va a servir de mucho, ¿no? Ese camino tiene un pues es un camino sin salida, ¿no? Entonces, prueba, esa sería la segunda cosa. Y tercera cosa, disfrútalo. O sea, ya una vez que estás probando, ya una vez que conoces ese camino que tú encontraste, ya probaste, ya tuviste tus errores, ya tuviste tus aciertos, disfrútalo, disfruta ese camino, disfrútalo. ¿Cómo te imaginas el mundo en 5 años y en 50? ¿Cómo te imaginas el mundo? Me lo imagino en 5 años. Híjole, me lo quiero imaginar parecido a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Un mundo en el que se está avanzando muy rápido. Un mundo en el que se sigue desarrollando en muchos aspectos. Investigaciones. No sé, yo creo que es un mundo que pues que va caminando, ¿no? En cuestión tecnológica, en cuestión artística, en cuestión educativa, va avanzando. Yo creo que en 5 años pues podría estar muy, muy similar. En 50 es donde lo veo ya más diferente, ¿no? Con el avance, al ritmo que tenemos, pues sí pensaríamos en un mundo muy diferente, con nuevas profesiones, con nuevas carencias, con nuevos beneficios, con tecnologías. Me gustaría pensar en tecnologías que ayudan al bienestar, ¿no? Como estos exoesqueletos que están desarrollando, que pronto podrán hacer caminar a una persona parapléjica, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me imagino. Pero también, bueno, sin perder de vista las cosas que estamos padeciendo en este momento, como por ejemplo lo que estamos viviendo aquí en México, ahí en el norte del país, en Nuevo León, que no tienen agua, ¿no? Que es preocupante. Y que en 50 años va a estar complicado, ¿no? Entonces, pensar en qué podemos hacer hoy para que mañana, ¿no? Para que en 50 años no estemos muy mal, ¿no? Muy bien. ¿Quién crees que va a salvar el mundo? ¿Hay que salvarlo de algo? Si hablamos del mundo como planeta, pues no, el planeta Tierra no creo que necesite nadie que lo salve, más bien nosotros somos los que necesitamos que nos salven. El mundo, el planeta, pues se sacude y seguirá, ¿no? Si hablamos mundo como todas las personas que vivimos en este planeta, o sea, en conjunto, no creo que haya una persona, una raza, una comunidad que vaya a salvar el mundo. Yo creo que todos podemos poner algo de nuestra parte para salvar el mundo. ¿Salvarlo de qué? Pues de algo que ya mencionaba en la pregunta anterior. Cuestiones como falta de agua, que es una realidad. El calentamiento global, que es una realidad. Extinción de animales, por ejemplo, ¿no? Extinción de plantas por la explotación de esos seres vivos. Entonces, pues sí, podemos hacer algo. Cada quien, ¿no? El cazador que deje de matar elefantes. La gran corporación que deje de extraer el agua para luego venderla y en el proceso gastar demasiada. Yo mientras me baño, tardarme menos. Cerrarle la llave mientras me enjabono, no sé. O sea, todos podemos hacer algo para salvar el mundo en este aspecto que estoy diciendo, ¿no? De la ecología, por ejemplo. Entonces, no creo que haya una sola persona. Ok. Y ya vamos a acabar. Cuando te preguntan quién eres, ¿cuál es tu respuesta favorita? ¿Quién eres? Es que pues nunca me han preguntado quién eres. Me preguntan cómo te llamas, de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas. Pero no me preguntan así tan... O sea, es una pregunta así que si te la avientan de sopetón, pues si dices, ah, hijo, pues vamos a filosofar en este momento. ¿Quién eres? Pues yo soy Yo soy Francisco Eduardo Maxuini Almazán. Y es que todo lo demás que pueda contestar, no sé, siento que son como que vivo en Irapuato. No es que yo soy porque vivo en Irapuato. Yo puedo vivir en Tampico y sigo siendo Francisco Eduardo Maxuini Almazán. Es difícil. ¿Quién soy? Soy un ser humano. Soy un ser humano que quiere disfrutar de su paso por este mundo y quiere trascender. Dejémoslo ahí. Ahí, porque si no, luego nos vamos a ir más tiempo y más profundo y no sé si podamos navegar por esas aguas. La última. Sí, ya es la última. En tu fiesta de 75 años, un amigo o amiga dará un discurso sobre ti. ¿Qué es lo que dice esa persona? En mi fiesta de 75 años, van a dar un discurso. Bueno, para empezar, vamos a la parte de la pena y la vergüenza. Me daría un poco de pena que así sea como que se ponga ahí al centro del lugar y que diga, voy a decirles unas palabras sobre Paco. Paco es, Paco dice, Paco hace. Me daría un poco de, no sé, es así como que, órale. Tal vez porque nunca lo he vivido, ¿no? Casi siempre he pensado en este tipo de cosas, pero cuando alguien muere, ¿no? O sea, alguien muere y se dicen muchas palabras, muchos pensamientos sobre esa persona. Pero bueno, en mi fiesta de 75 años. Pues, yo quisiera que esa persona diga que está contenta o contento por ser mi amigo o mi amiga. Que hemos vivido cosas fascinantes, divertidas, que ha aprendido algo de mí, que he dejado algo en ella o en él, y que brinda por seguirlas viviendo y experimentando. Entonces, esa sería mi respuesta. Espero que les haya gustado esta respuesta y las anteriores también. Y si no les gustaron, pues también coméntenlo y díganos qué les parece este esquema. Es un poco complicado para quien lo hace y estoy seguro que para quien lo escucha también puede ser un poco complicado. Pero, ¿saben qué? Me gustaría invitarles a que ustedes hagan lo mismo. ¿Se imaginan? Ahí en casa. No, a ver, vamos a ser sinceros. ¿A poco no? De pronto en algún trayecto, cuando van en el auto, solos o solas, se platican con ustedes mismos o mismas, ¿no? Así de contándose cosas. Hasta enojadas o enojados si quieren, así que, ay, es que me cae el gordo porque hizo esto, hizo lo otro. O me acuerdo cuando fui a no sé dónde y, ¿no? O sea, ¿no han hecho eso? ¿O soy así como que de los locos que lo hace de repente ahí? Porque hasta en inglés y todo. Bueno, la cosa es que les invitaría a eso, a que estas preguntas se las hagan ustedes mismos, ustedes mismas, y las respondan, se las respondan en voz alta. Y que no se valga quedarse callados o calladas, sino que se den a la tarea de pensar en la respuesta. Y no creo que haya respuestas incorrectas o correctas. Hay respuestas, ¿no? Entonces, estaría padrísimo que lo hicieran. Y si lo hacen, compartan también qué sintieron. ¿Cuál fue su experiencia? Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. No sabemos de qué vamos a hablar, pero seguramente será algo fascinante. Me acuerdo que hay una canción de un grupo que me gusta que se llama Plastilina Mosh. Y de pronto a media canción se oye una voz diciendo, en este momento va a sonar algo espectacular, algo así dice, ¿no? Y no lo escuchas, simplemente fue como que la intención era esa, va a haber algo espectacular, no sé qué, no sé cuándo, no sé cómo, pero va a haber algo. Y así va a ser el siguiente episodio, seguramente va a ser bueno, seguimos trabajando en esto, seguimos haciendo nuestra lista de episodios. Y buscando invitados o invitadas para hablar de estos temas que seguramente van a ser, está pasando una moto por aquí, van a ser de mucho interés o de ayuda para alguna persona en este mundo, en este planeta. Por lo pronto, me despido, espero que hayan disfrutado de este monólogo, y bueno, nos escuchamos en cualquiera de las plataformas disponibles que conocemos, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en la plataforma de Supervive, que la pueden descargar en las tiendas tanto de iOS o de Google. Y bueno, pues ahí podrán también participar en los foros de discusión, escuchar temas interesantes que se dan semana a semana. Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.
Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.